Los líderes del Grupo de los 20 acordaron este fin de semana el comienzo de un plan para estrechar la vigilancia sobre los mercados financieros y coordinar mejor sus políticas económicas para evitar una nueva crisis, relanzar el crecimiento y reformar el sistema financiero. Estamos resueltos a aumentar nuestra cooperación y trabajar juntos para restaurar el crecimiento global y lograr reformas necesarias en los sistemas financieros mundiales, indicó el comunicado final de los dirigentes de las potencias industrializadas y emergentes, reunidos el viernes y sábado en Washington. La declaración enumeró una serie de acciones inmediatas, entre ellas, adoptar todas las medidas adicionales para estabilizar el sistema financiero, reconocer la importancia del apoyo que puede aportar la política monetaria, pero según la situación de cada país, y usar medidas presupuestarias para estimular la demanda interna, manteniendo el objetivo de equilibrio fiscal. El acuerdo comprometió a los líderes a aplicar medidas fiscales para estimular las economías nacionales y planteó 6 áreas en las que hay que actuar antes del 31 de marzo de 2009. Esas áreas son la reforma de los aspectos de la regulación que exacerban la crisis, las normas de contabilidad, la transparencia de los mercados derivados, las prácticas de remuneración y la evaluación de las necesidades en capital de las instituciones financieras internacionales. En el mismo plazo, o sea, antes del 31 de marzo, los ministros de Finanzas deberán establecer una lista de las instituciones financieras cuya quiebra afectaría al conjunto del sistema. Pero aunque los líderes acordaron trabajar juntos para fortalecer las regulaciones sobre herramientas de inversión como las que promovían las instituciones financieras que quebraron, la cumbre estimó que es importante no ir demasiado lejos en materia de regulación. Reflejando los pedidos del presidente George Bush, el Grupo de los 20 indicó que luchará porque la nueva regulación sea eficiente y aliente un mayor comercio de productos y servicios financieros. Por otra parte, y en línea con las advertencias estadounidenses contra un regreso al proteccionismo, los líderes acordaron reavivar las estancadas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre liberalización del comercio mundial antes de fin de año. Subrayamos la importancia de rechazar el proteccionismo y no volcarnos hacia adentro en épocas de incertidumbre financiera, indicaron. En relación a esto, en los próximos 12 meses nos abstendremos de levantar nuevas barreras a la inversión o al comercio de bienes y servicios, de imponer nuevas restricciones a las exportaciones o de implementar medidas incoherentes con la OMC para estimular las exportaciones. Además, agregaron, lucharemos para alcanzar un acuerdo este año sobre las modalidades que lleven a la conclusión exitosa de la agenda de Doha de la OMC con un resultado ambicioso y equilibrado. El Grupo de los 20 está integrado por el Grupo de los 8 países más industrializados, o sea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Rusia, más la Unión Europea y más los principales países emergentes: Corea del Sur, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía y Rusia. Aclaremos que a invitación de Francia también estuvieron presentes España, Holanda y la República Checa. ¿Qué implicó esta reunión para la búsqueda de soluciones a la crisis global? ¿Es suficiente lo acordado? Bueno, para contestar estas y otras preguntas vamos a volver a conversar hoy con el doctor en economía Mario Blecher, que fue presidente del Banco Central de la República Argentina en la salida de la crisis del año 2002 y que luego fue director del Departamento de Estudios Bancos Centralistas del Banco de Inglaterra.
El mundo en perspectiva.
Doctor Blecher, buen día y gracias por acompañarnos otra vez.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Para empezar, ¿cómo ve el hecho de que para discutir estos asuntos se le haya dado participación también a los países emergentes? El presidente de Brasil, Lula, dijo el sábado que el G8 se ha vuelto irrelevante en el mundo globalizado de hoy, por lo que la tarea de regular las finanzas internacionales debería recaer en el G20, transformándolo en un verdadero foro político.
Bueno, yo creo que en realidad esa es probablemente el significado más importante de esta reunión, porque en términos de decisiones, muchas de las que ustedes recién vieron la lista, ¿no? Son decisiones relativamente triviales, cosas que se podían haber decidido sin la necesidad de juntar a los 20 presidentes en Washington. o cosas que en principio son casi obvias. Pero desde el punto de vista político, el significado es precisamente el que te menciono, ¿no? El de integrar en forma más activa a los países emergentes dentro del sistema de toma de decisiones global. Por lo tanto, yo veo esto más como un resultado simbólico que como algo práctico. Uh-huh. Ahora, si en realidad esto es lo que va a pasar, o sea, de que el hecho de que las decisiones se van a tomar en un foro un poco más amplio que el foro de los G7 o más, digamos, todavía más reducido el foro en el que se han tomado decisiones hasta ahora, en el que incluye a Estados Unidos, algunos países de Europa y Japón y nada más, el G3 que le dicen. Esta todavía está por verse, ¿no es cierto? Algunos de los dirigentes de los países emergentes decían que estas reuniones del G20 a los emergentes los llaman para tomar café, pero que las decisiones se toman en la pieza chica. Es probable que justamente un resultado de esta crisis en la que tiene su epicentro en los países avanzados, que los países emergentes en realidad son los que están sirviendo de motor del crecimiento y están evitando de que esto nos lleve a una crisis de mayor magnitud, probablemente uno de los resultados de esta crisis sea precisamente el de darle más importancia a los países emergentes en la toma de decisiones.
Para usted ahí hay un punto fuerte, entonces para usted hay algo allí para destacar de esta reunión del fin de semana pasado en Washington. Pero al mismo tiempo agregaba que en materia de resultados concretos, en cuanto a los acuerdos, en cuanto a los anuncios, no ve grandes avances. ¿Qué es lo que usted esperaba? ¿Qué pudo haberse pactado en Washington?
Mire, realmente son lineamientos demasiado generales con algún tipo de plan para los ministros de Economía de los países para trabajar, pero son líneas muy generalizadas, no hay nada concreto. El único punto concreto e importante que yo veo en todo esto y que realmente vale la pena destacar es un compromiso de no erigir barreras al comercio internacional durante los próximos 12 meses. Acá hay algo concreto, si se va a cumplir o no es otra historia, pero es un punto concreto. Nos comprometemos a no restringir el comercio desde el punto de vista de las exportaciones o de las importaciones en los próximos 12 meses y hacer un esfuerzo por tratar de completar la rueda de Doha, que es la rueda de liberalización del comercio. Esta es una medida concreta. Fuera de esto, todo lo demás han sido lineamientos muy generales. Vamos a estudiar cómo corregir la contabilidad internacional, vamos a estudiar cómo mejorar la regulación. Hay desacuerdos entre Estados Unidos y Europa sobre qué activa debe ser o qué intrusiva debe ser la nueva regulación. Decir que vamos a coordinar las políticas, pero cada país va a hacer lo que pueda por su lado, es casi una contradicción en términos, ¿no? Uh-huh. Porque no se puede coordinar y que cada uno haga lo que quiera. De forma de que yo personalmente creo de que en cierta forma se había elevado las expectativas a un nivel de que no era lógico, pero además es peligroso elevar las expectativas a ese nivel, que vamos a llegar a una nueva arquitectura financiera internacional en una tarde en Washington, era una expectativa, yo diría, irrazonable, ¿no?
¿Pero es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional?
Bueno, yo creo que es una cuestión de definición cómo define la nueva arquitectura, pero es necesario, sí, probablemente estudiar modelos nuevos de regulación coordinada. Es importante tomar medidas desde el punto de vista macroeconómico, medidas en las cuales no, lo que hace un país en particular no afecta a los demás. Es importante intercambiar información, pero creo que la idea de que se puede coordinar las políticas fiscales y monetarias de los principales países del mundo es un poco utópica, ¿no es cierto? O sea, de forma que creo de que es importante la comunicación y tiene su valor político, pero aquellos que crearon grandes expectativas sobre esta reunión, creo de que de antemano iban a estar defraudados. Yo personalmente creo de que los resultados fueron todavía menos de lo que se podía esperar, ¿no? Porque son 10 páginas, yo las leí con bastante cuidado, son 10 páginas en las que le digo concretamente, aparte de la resolución sobre el comercio, que es concreta, no hay absolutamente nada nuevo ni concreto.
Es interesante que sí el documento incluye un acuerdo en torno al diagnóstico de lo que pasó, ¿no?
Bueno, sí, creo que sí, eso es bastante importante, pero eso es bastante fácil, digamos, en cierta forma hay acuerdo con respecto a que el problema que se debe a una burbuja crediticia, políticas muy extremadamente laxas durante un periodo largo, y que como consecuencia de ello y de la falta de transparencia en el sistema, hemos tenido lo que la situación que tenemos, el exceso de endeudamiento, etcétera. Pero al mismo tiempo hay países en ese mismo grupo que tampoco ven las cosas tan claras, porque por ejemplo países como Australia no han tenido una burbuja inmobiliaria, pero han tenido una situación fiscal monetaria y desde el punto de vista del endeudamiento muy diferente. Entonces las soluciones son relativamente diferentes, y esperar de que se pueda coordinar todo en un solo paquete me parece que no era del todo lógico.
Pero y para la próxima reunión, para la de fines de marzo, ¿sí puede aguardarse instrumentos, herramientas más concretas?
Yo pienso que sí, porque va a haber más tiempo de preparación. Usted sabe que el acuerdo de Bretton Woods en el año 46, en el año 44 en realidad, que dio lugar a la creación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, llevó 2 años, durante la Segunda Guerra Mundial, 2 años de preparativos. Y luego se llegó el acuerdo. Acá en 2 semanas tampoco no se podía esperar demasiadas cosas concretas. Es posible que haya algunas decisiones más concretas, sobre todo en aspectos muy técnicos, ¿no es cierto?, sobre cómo controlar el tema de los derivados, de cómo controlar mejor el tema de algunos instrumentos financieros que se producen en ciertos países y tienen efectos sobre otros. Todo el tema este de cómo la globalización afecta la ingeniería financiera, la instrumentación de paquetes financieros diferentes. Creo que un poco más de transparencia sí se va a obtener, pero creo que necesita mucho preparativo para esto, ¿no?
Y mientras tanto, ¿por qué lado se ataca la crisis, que sobre todo tiene un componente de confianza importante?
Bueno, mientras tanto creo que una de las cosas fundamentales es algo que sí dice el comunicado, dice que cada país haga lo posible para estabilizar su propia economía y en la medida posible que no tome medidas restrictivas, sino al revés, si tienen lugar en su presupuesto, trate de expandir lo más posible la demanda agregada para evitar una recesión generalizada. Pero creo que yo no critico ese párrafo, lo que digo que es algo obvio. La China, por ejemplo, que es un país crucial en esto, antes de la reunión decidió implementar un paquete de expansión fiscal de 586 mil millones de dólares, inmenso, y estas fueron decisiones propias. Además, hubo un intento de que los países con superávit importantes como la China, Arabia Saudita y otros países productores de petróleo, etcétera, aumenten su contribución al Fondo Monetario Internacional, y aparte de Japón, ninguno estuvo dispuesto a hacerlo. En realidad dijeron claramente, nosotros no vamos a pagar acá, digamos, la cuenta, ¿no? De forma de que tampoco en esto hubo demasiado progreso.
Mientras...
Pero lo que yo creo que es importante realmente recalcar el ambiente político en el cual las potencias centrales reconocen de que el foro más idóneo para esto, por lo menos para las discusiones, es un foro que incluye los países emergentes, que en la práctica incluyen el 90% del producto mundial, de forma de que obviamente políticamente es un avance.
Para terminar, doctor Blecher, los mercados internacionales, las bolsas han continuado cayendo, tanto ayer lunes como hoy martes. ¿Qué implica esto?
Bueno, en primer lugar, creo que parte es, yo diría, una especie de desilusión, porque se habían creado expectativas demasiado altas, que yo mencionaba antes, ¿no? Que fue un error a mi juicio haberlo hecho. Pero lo segundo es el punto, creo que es un punto fundamental, y es que la reunión del C20 no disipó en absoluto las perspectivas de que en los países industriales tengamos un periodo, yo creo, corto, a mi juicio, pero esa es otra discusión, pero tengamos un periodo corto de una recesión profunda.
Por el contrario, más que despejar esa duda, casi simultáneamente con la reunión del G20 se han venido conociendo nuevos datos a propósito, por ejemplo, de Japón, ¿no?
Japón y la Unión Europea, ¿no? Y los datos americanos tampoco no fueron demasiado alentadores.
Ese es el factor, entonces, que está detrás de este pesimismo.
Claro. Sí, yo creo que sí. Eso es lo que se refleja en el mercado de valores, ¿no?
¿Qué cabe esperar en los próximos días?
Yo creo que hay dos cosas que están pasando. Una es que se están viendo algunos destellos de solución, particularmente en la parte financiera pura de la crisis, ¿no? En el la idea que es casi seguro de que los bancos centrales harán cualquier esfuerzo para que ninguna institución financiera adicional quiebre, o sea, hay más tranquilidad en el sentido puramente financiero, pero hay mucho más nerviosismo sobre el efecto de esta crisis sobre el sector real, ¿no? Qué profunda va a ser la recesión en los países industriales y qué larga va a ser la recesión. Yo creo que va a ser relativamente profunda, pero corta. Pero es de esperar de que en los próximos días esto se siga reflejando en los mercados financieros.
Doctor Mario Blecher, expresidente del Banco Central de la República Argentina, le agradezco su atención esta nueva vez, esta segunda oportunidad aquí en Perspectiva en estos días.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Espero muy buen día.